En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Muy buen día, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas radioescuchas del programa La Mirada de los Pueblos. Es un placer acompañarlos en esta mañana para conducir el programa La Mirada de los Pueblos, un programa radial producido por el Consejo del Pueblo Maya con el objetivo de analizar, dialogar, informar e ir construyendo opinión crítica a los diferentes temas económicos, políticos y sociales que afectan a los diferentes pueblos en Guatemala. Mi nombre es José Navarro y hoy tendremos temas muy, muy interesantes. El programa La Mirada de los Pueblos es producido desde diferentes territorios del occidente del país con la participación de líderes y lideresas. Y esa participación pues la tendremos en el programa en esta mañana y bueno, también tendremos la participación de expertos en temas políticos, económicos y en este momento pues jurídicos. Así que quédese con nosotros en la transmisión de este programa, acompáñenos, no cambie la sintonía de este programa que estará muy, muy interesante.
En Guatemala, el Consejo de los Pueblos de Occidente es un movimiento articulado de los pueblos organizados en defensa, recuperación, respeto del territorio y sus elementos para la reconstitución y construcción de un sistema de vida armónica con la madre naturaleza, como pueblos autónomos en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación. Contribuimos a la refundación de un Estado plurinacional en Guatemala.
Hoy, pues, como lo había mencionado, tenemos un programa muy importante cargado de información. Ya tenemos la participación de diferentes representantes del Consejo de Pueblos, así como también el apoyo de la licenciada Laura Orozco, analista política. Iniciamos este programa con ese análisis, como estamos acostumbrados, semanal, de lo que ha acontecido en el tema nacional y de lo que pues está aconteciendo hasta el día de hoy. Bienvenida, licenciada Laura Orozco, al programa La Mirada de los Pueblos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Josué. Gracias a todos los que siempre, todos los martes, nos escuchan. Pues es para mí un gusto estar hoy con ustedes y compartir parte de la obligación que tenemos como ciudadanos, que es siempre discutir todo el contexto, todos esos escenarios que se avizoran en esas relaciones de poder que se dan no solo a nivel de gobierno con la clase política, sino también de los gobiernos con los mismos ciudadanos. Creo que este inicio de semana tiene muchas noticias que valen la pena resaltar. Una de ellas, el tema del cisma o la separación que aparentemente se dice que hay entre el propio partido FCN con el presidente de la República. Es decir, que los diputados están tomando una conducta, una vía aparentemente contraria a lo del presidente de la República. Esto después de todo eso que se desató por el tema del transfugismo, en donde se dice de que el presidente no tiene nada que ver con eso, sino solamente los diputados. Asimismo, también se habla de una separación de intereses del mismo presidente con el mismo vicepresidente. Si es así, pues algunos analistas plantean ya que se puede avizorar un tipo de ingobernabilidad debido a que no hay respaldo ni en el Congreso ni en el propio Ejecutivo. Entonces, creo que este síntoma que estamos viendo, que se está reflejando, pues no era algo más que nosotros en algún momento proyectamos desde el punto de vista de que era una persona que no tenía personas de confianza y que iba a llegar a la silla presidencial, obviamente con muchas problemáticas, y que el que no tuviera un plan de gobierno o no tuviera un círculo de personas profesionales que conocieran las principales desventajas y debilidades con las cuales se iba a encontrar, pudieran asesorarlo de una manera más coherente. Asimismo, también otro tema que vale la pena destacar es las grandes críticas que hay al tema de las postulaciones dobles y triples a la Corte de Constitucionalidad, que si bien es un proceso y más adelante lo vamos a analizar, en este caso las personas especialistas en el tema del derecho, cómo es posible que muchas personas, muchas papelerías estén en tres de las instancias que van a postular. Entonces, eso tal vez no es ilegal porque no está establecido en la ley, pero creo que desde el tema ético y moral tendría que juzgarse.
Bueno, también damos la bienvenida al licenciado Uriel Miranda de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblo, quien bueno tendrá un espacio también para analizar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en el tema de las licencias mineras, que recientemente pues la Corte ha dictaminado 4 veces a favor del pueblo MAM, del pueblo Quiché. Entonces, bienvenido, licenciado, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, Josué, y un saludo cordial a los hermanos y hermanas que están en sintonía de este programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el CPO, la organización política nuestra en el occidente del país, para lograr pues un proceso de liberación que venimos desde nuestros abuelos y abuelas impulsando, y que nosotros ahora, nietos y nietas, pues seguimos en esta lucha y ruta de buscar la liberación del pueblo maya en Guatemala, y de esa manera empezar a tender nuevos puentes de relaciones entre pueblos y sobre todo una nueva relación entre el pueblo maya y las instituciones del Estado, fundamentado en el principio de coordinación y no de subordinación como ha sido en estos últimos 500 años. Pues bien, un tema muy importante para el pueblo maya en particular, pero en materia de derechos humanos, es precisamente las sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad respecto a los derechos fundamentales de participación, consulta y consentimiento del pueblo maya en cuanto a las licencias mineras. Estas licencias fueron emitidas recientemente, y lo más importante, amigos oyentes, es que son 4. Dos sentencias mediante acciones de amparo impulsados por las autoridades del pueblo mayamam, y 2 más por autoridades del pueblo mayaquiché. De esa manera, los dos pueblos que integra nuestro país han logrado con sus acciones estas 4 sentencias. ¿Qué implica la sentencia? ¿Cuál es el efecto en este caso? Bueno, el amparo está considerado como una acción que podemos hacer uso para hacer valer nuestros derechos. Lo que ha establecido la Corte de Constitucionalidad es que en estos 4 casos específicos, primero, la Corte de Constitucionalidad reconoce que el Ministerio de Energía y Minas, a través del director, violó y no respetó el derecho de participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas respecto a las licencias otorgadas en su respectivo municipio. Segundo, declara ilegal dichas licencias en virtud de que no cumplió con los trámites establecidos en la Constitución, como es la participación previa. Eso significa que a partir de estas 4 sentencias, el efecto jurídico para el director general del Ministerio de Energía y Minas es que no puede seguir otorgando ninguna licencia más en Guatemala sin la participación previa de los pueblos indígenas a través de sus autoridades en cuanto a si se explota o no los bienes naturales. Y si esa explotación va buscando el bien común y previniendo la contaminación ambiental, todos esos temas se tienen que discutir ahora en un proceso de consulta. Respecto a las empresas mineras que tenían a su favor esta licencia, estas empresas han sido notificadas, y donde no pueden realizar ninguna actividad en relación a las licencias que tenían a su favor hasta que el Estado empiece ya a respetar el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas. Y como son 3 licencias, son 3 licencias atacadas, 3 sentencias, significa que se volvió como una regla general ahora en el país, donde ninguna licencia se puede otorgar sin esa consulta.
Bueno, gracias, licenciado. Vamos a escuchar en este momento algunas entrevistas que realizamos el día de hoy en la presentación de esta información con respecto a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad de la licencia minera Eluvia en el municipio de Cabricán, Quetzaltenango.
Bueno, inicialmente pues estamos muy emocionados al recibir este tipo de resolución. Bueno, más que resolución, es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad después de casi 3 años de empezar con esta acción legal. Y bueno, pues al final estamos dándonos cuenta que, bueno, esperamos que no estemos confiando erróneamente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad están entendiendo la razón por la cual la población indígena, el pueblo maya, pues se ha venido oponiendo a este tipo de imposiciones. Y bueno, el municipio de Cabricán, desde el año 2010 hemos venido oponiéndonos a estas acciones y a través de la consulta comunitaria. Logramos entonces más bien la población mediante consulta comunitaria dio a conocer su decisión favorable o desfavorable a la imposición de licencias mineras, tomando en cuenta que desde el año 2007-2008 estuvieron autorizando licencias para el territorio, no solamente para Cabricán, sino que las licencias abarcan otros municipios colindantes. Entonces, en ese momento, pues más de 13.907 personas dijeron que no quieren exploración y explotación minera en su territorio, y por lo tanto, pues se solicita a los entes del Estado, en este caso al Ministerio de Energía y Minas, pues que no siga autorizando este tipo de licencias. Sin embargo, después de realizar la consulta en el año 2012, notifican que el Ministerio de Energía y Minas otorga prórroga por 2 años más a la empresa Entre Mares de Guatemala de la licencia Eluvia para que pudiera seguir explorando. Entonces, desde ahí empiezan nuestras acciones ya jurídicas. La primera fue un recurso de revocatoria y que al final, pues después de 9 meses de haberlo presentado, pues lo declaran sin lugar. Y por eso fue que tuvimos que presentar una acción de amparo que fue firmada por autoridades propias, legítimas, de las comunidades del municipio de Cabricán. Y hoy pues esta sentencia no solamente favorece al municipio, sino también favorece a todos los pueblos que estamos en contra de estas imposiciones mineras en nuestros territorios, y pues la recibimos con mucha alegría. Esperamos que no sea una trampa más de la Corte de Constitucionalidad como para apaciguar nuestras luchas, sino al contrario, que sea como un precedente histórico que estos magistrados de la Corte están presentando, y ojalá sean recordados por esa acción real que están haciendo, porque no vamos a decir que se compadecieron, sino más bien están entendiendo e interpretando que ese territorio lo debemos defender todos.
Estas sentencias confirman que existió violación al derecho de consulta a los pueblos indígenas por parte del director de Energía y Minas, quien no se puede otorgar prórroga de las licencias mineras sin antes llevarse a cabo la consulta respectiva.
Sí, hay una figura en nuestro ordenamiento jurídico llamado doctrina legal o jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Que a partir de estas 4 sentencias obliga al Ministerio de Energía y Minas a cumplir con la consulta. Estas sentencias no solo favorece y beneficia a los pueblos que impulsaron los procesos de amparo, sino ya es regla general a nivel nacional. A partir de estas sentencias hay una interpretación correcta de parte de la Corte de Constitucionalidad respecto a que en Guatemala los derechos que están en la Constitución y en convenios internacionales deben ser respetados por los ministerios y por las autoridades. Eso es lo que se conoce como jurisprudencia o doctrina constitucional, que obliga a todos los ministerios a cumplir con el mandato de la Corte, que indica que no se puede autorizar ninguna licencia de cualquier naturaleza en territorio de pueblos indígenas si no se ha cumplido con la consulta previa, libre e informada.
Después de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pues vemos que favorablemente pues lo ha hecho 4 veces. ¿Qué ha ganado o qué ha demostrado las comunidades, no solo jurídicamente, sino qué ha logrado políticamente esta sentencia, estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad?
tres elementos fundamentales que debe fortalecer al pueblo maya en general en ese proceso de hacer valer el derecho de libre determinación en Guatemala. Es decir, que a través de estas acciones de amparo y con estas sentencias, el pueblo maya logra tres elementos fundamentales. El primer elemento es que pudo haber actuó mejor dicho, ante la Corte de Constitucionalidad con autoridad propia, con voz y voto, argumentando ante los tribunales de justicia. Hoy por hoy ya las autoridades comunitarias de nuestros pueblos han sido reconocidos, aceptados por la Corte de Constitucionalidad como autoridades legítimas y representativas. En estos amparos no se necesitó de algún protector, un tutor para o un mandatario judicial para representarnos ante los tribunales constitucionales en el país, sino participamos a través de nuestras autoridades. Segundo elemento importante es que se utiliza a partir de ahora el amparo como un mecanismo de defender derechos colectivos. Quienes son estudiantes o se han graduado ya en tema de leyes, sabemos que el amparo es una protección contra derechos individuales. Con estas sentencias se reconoce ya el amparo como garantía constitucional de hacer valer derechos colectivos ante la Corte de Constitucionalidad. Y un elemento muy importante que es más político, como mencionabas, Josué, es que esta sentencia nos da más fortaleza legal y política de avanzar con el derecho de libre determinación, porque uno de los aspectos del derecho de libre determinación es que nosotros, el pueblo maya, tenemos el derecho de tomar decisiones con nuestras autoridades y de hacer valer frente a la institucionalidad del Estado nuestros procedimientos y estructuras comunitarias. Eso es un valor muy importante que no solo va a servir para el pueblo maya en Guatemala, sino para otros pueblos que viven en otros países y que buscamos ejercer el derecho de libre determinación en nuestros respectivos países.
Hoy precisamente se realizaba la presentación o la masificación de estas resoluciones en el municipio de Cabricán, en el departamento de Quetzaltenango. Algo que me llamó mucha la atención y creo que lo mencionaba anteriormente es que el sistema maya se convierte en garante, representante ante la institucionalidad del Estado con estas resoluciones.
Sí, porque digamos, nos ha dicho tanto en materia judicial, pero en discursos políticos de nuestro país, que el pueblo maya no tiene ni autoridad, o que sus autoridades no tienen importancia para exigir derechos ante la institucionalidad del Estado. Pero con esta sentencia se reconoce la existencia y el funcionamiento de autoridades propias nuestras, que han sido elegidas a través de procedimientos propios. Y por otro lado, también se reconoce que el derecho al territorio, la consulta y la participación son derechos colectivos, como también el derecho al medio ambiente es un derecho difuso. Estos son derechos colectivos específicos para los pueblos indígenas en el país. Es, en realidad, son, mejor dicho, cuatro sentencias que lo que hace es evolucionar la interpretación constitucional en Guatemala y los convenios internacionales. Y gracias al trabajo de nuestras autoridades comunitarias que plantearon este proceso. En otras palabras, las consultas comunitarias que se empezaron a realizar en el 2006, 2007, hoy por hoy dio un paso importante en materia constitucional, obligando, a los integrantes de la Corte de Constitucionalidad una interpretación extensiva favorable a los derechos colectivos del pueblo maya en Guatemala. Y eso tiene un valor importantísimo en lo jurídico, en lo político, pero en lo anímico, porque hoy mirábamos a las autoridades comunitarias con la sentencia en mano, indicando que nuestro trabajo y nuestra lucha vale la pena y que vamos un buen camino para que en un futuro no muy lejano el pueblo maya, junto con los otros pueblos en Guatemala, estemos ejerciendo el poder de una manera equilibrada, democrática, buscando siempre el bien común.
Vamos a escuchar en este momento algunos comentarios de la presentación hoy de esta sentencia en la comunidad, en el municipio de Cabricán, Quetzaltenango.
Estamos con don Florentín Temaj Pérez, uno de los amparistas precisamente, que fue el encargado, el designado para tablar la postura de las comunidades del municipio de Cabricán en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué significa este triunfo para Cabricán el día de hoy, don Florentín?
En primer lugar, buenas tardes a todos. Es de verdad que es de agradecer a ustedes, a Luciel, a Ana Paula, por el sacrificio, el trabajo que se realizó durante el proceso de este movimiento. La verdad es que significa tan importante, porque nosotros realmente, los habitantes de este municipio, estábamos amenazados, estamos amenazados por la explotación minera por empresas transnacionales, acá específicamente de la empresa Eluvia. Pero al escuchar hoy la respuesta, el veredicto de las autoridades superiores en nuestro país, pues que nos favorece al pueblo de Cabricán, y no solo al pueblo de Cabricán, sino que es también al departamento, al país, inclusive a todos los países que estamos amenazados por esas grandes empresas que vienen a explotar nuestros recursos naturales, y estamos muy contentos, pues es muy significativo para Cabricán. Y muy contentos sentimos en esta oportunidad.
¿Qué representa para usted ese respaldo que se le dio? Mencionaba en la presentación de la información de la resolución que al estar frente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues al ver y voltear a ver y ver todas las varas de los hermanos alcaldes comunitarios, pues se sintió más fuerte, más respaldado para la postura del municipio de Cabricán.
Sí, definitivamente así es. Al ver la presencia de las autoridades comunitarias del municipio, me dio una fuerza mayor, porque para expresar, decir la verdad, lo que están haciendo. Yo sinceramente, cuando yo vi así momentáneamente a los alcaldes comunitarios con sus varas hacia arriba, pues yo sentí una fuerza más para expresarle, donde yo le dije a los magistrados de que cómo es posible que ustedes autoricen licencia para explotar la minería en nuestro pueblo sin el consentimiento de nosotros, los que somos, que vivimos en ese territorio, es de nosotros. ¿Y por qué no respetaron nuestras leyes que dice la Constitución? Pues ese me dio más ánimo poder expresar ante las autoridades allá. Pues quiero decirles también de que nuestras autoridades comunitarias son bastiones importantes para poder decir a esas instituciones, a esos empresarios que nos explotan nuestros recursos, pues tenemos que unirnos para poder salir adelante, para poder decir no a esas explotaciones mineras de cualquier empresa.
Somos pueblos mayas, garífuna, xinca. Y en Guatemala somos la mayoría de la población. La codicia de las empresas transnacionales privadas destruyen nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Convenio 169 de la OIT. Consejo de Pueblos de Occidente.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy transmitiendo desde www.radiocpo.com. Ya escuchaban ustedes los diferentes comentarios de distintas compañeros y compañeras, pues que se han enterado de esta noticia favorable para los pueblos del occidente de Guatemala. Tenemos también la presencia en esta mañana de Nim Sanik, miembro del Consejo Cachiquel, a quien damos la bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos.
Muy buenos días a todas y a todos, y bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio que nos otorgan en este programa. Creemos que mucha gente de los diferentes pueblos están no solamente con la atención debida, sino preocupados, porque creemos que es importante que se dé a conocer distintas situaciones que pasan en el territorio, pero sobre todo esta parte de los logros que se ha obtenido como Consejo de Pueblos.
Bueno, Ninsani, que veíamos en un medio de comunicación también que te manifestabas a favor del derecho al agua. Hoy precisamente ese derecho al agua pues está en estas resoluciones que se ha dado de parte de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuán importante es esta resolución de la Corte de Constitucionalidad para las comunidades?
Bueno, yo que tengo un poquito de recuerdo con respecto a las primeras apuestas de lucha de los pueblos, es decir, necesitamos que el Estado de Guatemala o los gobiernos o los ministerios tienen que consultarnos, y era una parte de denuncia, una parte de requerimiento, pero todavía no habíamos logrado, queríamos doblegar el brazo de quienes en este país están acostumbrados a imponer proyectos por encima de los derechos de la gente. Yo creo que 10 años después, y hoy ya no solamente estamos diciendo que tienen que hacer la consulta obligatoria, sino también tienen que entender que no pueden mover ninguna licencia sin este compromiso legal. Creo que ahí también hay sanciones legales hacia los funcionarios públicos que no cumplan con estas sentencias, y creo que es un logro importante. Pero sobre todo, lo que decía Udiel en cuanto a que esta resolución es de cuatro licencias, pero en realidad afecta o debería afectar y debería ser aplicable para las más de 300 licencias que están ventilándose en el Ministerio de Energía y Minas. Eso ya no solamente es del pueblo Mam, del pueblo Quiché, sino de todos los pueblos que tienen, diríamos, una imposición. Y creo que trasciende, no solamente es el derecho a la consulta con respecto a un proyecto minero en particular, o sea, la explotación de un recurso mineral, sino creo que también con respecto a otros recursos importantes de la población, porque se trata de derechos colectivos. Entonces, eso creemos que es muy importante para que la población también se entere, sepa de que hay avances importantes en la lucha. Siempre se dijo que las consultas, como el Estado los declaraba no vinculantes, prácticamente era como bajar la guardia o bajar la moral a mucha gente. Sin embargo, toda esta resistencia tiene una razón de ser, y hoy el máximo tribunal, que es la última palabra, diríamos que nos está dando la razón, y creemos nosotros que este es el momento nuevamente de hacer valer los derechos de toda la población con respecto a las demás licencias que no han sido atacadas, y que hoy por hoy deberá ser exigido, diríamos, que se aplique realmente el derecho a ser consultado.
Bueno, también parte fundamental de la organización comunitaria es la fortaleza también con la organización municipal. Hoy veíamos también ese ejercicio de cómo la organización comunitaria pues acuerda o se fortalece a través de la organización municipal, y cómo pues ellos también hacen un avance hacia esta acción que se presentó. ¿Cómo ves que se haya pues coordinado esta acción, tanto la organización comunitaria como las autoridades comunitarias como las autoridades municipales?
En las diferentes comunidades, como en los diferentes municipios, como también en las diferentes audiencias que se dieron en la Corte de Constitucionalidad, un elemento importante que se recordaba era que, si bien es cierto, los municipios donde están estas licencias o donde están los pueblos indígenas, están las alcaldías municipales como la representación del Estado, también están las formas propias de representación de los pueblos, en ese sentido, que es la organización comunitaria a través de su sistema de autoridad. Creemos que lo que estamos logrando es demostrarle también a una cantidad de funcionarios públicos municipales, departamentales y nacionales, que sepan de una vez por todas de que los pueblos indígenas, nuestra base principal está, diríamos, en la organización comunitaria, y que puede trascender no solamente el nivel municipal, y es justamente lo que estamos haciendo cuando estamos articulando esfuerzos a nivel de cada uno de los consejos territoriales de nuestros pueblos, que hoy por hoy hacen caso a un alcalde comunitario o un principal, mañana tendrán que hacer un caso de un conjunto de gobiernos comunitarios que se pueden ir articulando en función de garantizar los derechos colectivos.
Vamos a dejar en este momento una entrevista con el alcalde municipal, el nuevo alcalde municipal de Cabricán, para conocer su postura ante esta resolución reciente.
Bueno, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Hoy precisamente se desarrolló la presentación de las resoluciones recientes de la Corte Constitucional en torno a favorecer a varias comunidades en cuestión a las licencias mineras impuestas en diferentes territorios. Hoy nos encontramos en Cabricán, donde se ha desarrollado pues esta información, acompañados del señor alcalde municipal de este municipio. Señor alcalde, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Sí, muchas gracias. La verdad es que es importante lo que esta tarde ya pude observar en cómo nuestra gente se ha unido para poder defender el territorio, y no solo territorio cabricaneco, sino que ahí pudieron manifestar de que a nivel de departamentos, incluido San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, entonces considero de que lo que estas entidades han hecho pues es un logro para beneficio de nuestros pueblos de aquí de la región antiplano de la República de Guatemala.
¿Qué significa en este momento para su corporación esta resolución a favor de este pueblo, justificando que la alcaldía municipal está para velar el bien común de cada uno de los habitantes?
No, bueno, felicidades al personero que tuvo parte en el trámite que se le dio a este amparo para darle la Corte de Constitucionalidad, de darlo con lugar a favor de los pueblos de la región MAM. Pues yo quiero instarlos a que sigan adelante y que con el granito de arena que han aportado, pues Dios los va a agradecer.
Y sobre el llamado que hacen también las autoridades comunitarias en esta reunión de fortalecer la organización entre comunidades y también la municipalidad y comisión también de defensa permanente de Cabricán.
No, lógicamente yo como persona, no como alcalde, como persona, pues estoy en la disposición de apoyar independientemente de quienes sean los beneficiados, pero aquí la importancia es de que velar por el bien común del municipio.
Cuatro departamentos específicos fueron quienes la Corte favoreció en este momento. ¿Cuál es el mensaje para los otros alcaldes de los diferentes municipios, y no solo municipios, sino departamentos, entonces, de manifestar? Hoy se manifiesta usted a favor. ¿Cuál es el mensaje a los demás alcaldes municipales?
No, bueno, invitarlos a que ellos también activen esta clase de proyectos, ya que la misma palabra dice defensoría del territorio. Bueno, y invitarlos a de que de alguna otra manera ellos se apersonen a estas entidades, que es de importancia y que funcionen dentro de cada municipio. Yo manifestaba, ¿verdad?, que escuché que es el departamento de Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango, pues invitarlos a que ellos propiamente se apersonen a esas entidades donde están funcionando o van a funcionar para el beneficio de nuestros pueblos MAM.
Entonces, podríamos decir, licenciado, que el Consejo del Pueblo Maya logra dar un paso fundamental hacia la libre autodeterminación.
El CPO, con estas cuatro sentencias, logra dar un paso firme hacia la libre determinación, que efectivamente las cuatro sentencias establece que las demás licencias mineras vigentes en Guatemala y que no cumplió con el derecho de participación, consulta y consentimiento del pueblo maya, son también licencias ilegales. Y tiene una repercusión en cuanto a los presos y a la criminalización de nuestras autoridades por parte de las empresas y del Estado de Guatemala. Porque un razonamiento lógico, si las licencias han sido declaradas ilegales y nuestras autoridades defendieron su territorio denunciando la ilegalidad de esas licencias y ahora están en las cárceles del país o tienen procesos en su contra, ¿deviene ilegal esos procesos penales? O sea, también es ilegal el encarcelamiento y la persecución de las autoridades del pueblo maya en el país. Es lo que tenemos que exigir políticamente en este momento, y también los abogados que llevan los procesos de criminalización en contra de nuestras autoridades, argumentar estas sentencias, porque ya es de cumplimiento obligatorio por todos los tribunales del país esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Pero también quiero agregar un elemento, y que con estas sentencias el CPO, como proyecto político hacia un Estado plurinacional, también da un paso firme, contundente hacia ese proyecto. El proyecto que impulsa el CPO es un Estado plurinacional que se fundamenta en cuatro pactos fundamentales, y no voy a desarrollar todos, pero quiero desarrollar dos en este momento. Uno de los pactos que implica la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala es precisamente profundizar la democracia participativa, representativa y plurinacional en la toma de decisiones de políticas públicas en el país. Y con lo que nos dice la Corte de Constitucionalidad en estas cuatro sentencias es que efectivamente no se puede diseñar modelos de desarrollo en el país sin la participación ciudadana. Y el proyecto político, el CPO, el Tiempo de los Pueblos, uno de sus pilares es facilitar una creciente participación de la sociedad en la toma de decisiones. Cuando decimos sociedad, nos referimos a los integrantes de los cuatro pueblos que convivimos en Guatemala. Entonces, estamos dando un paso importante como CPO hacia la materialización de los elementos que contiene nuestro proyecto político, el Tiempo de los Pueblos. Y el otro pilar del proyecto político del CPO es en el ámbito económico. Nosotros hemos dicho, y está en ese proyecto, que la economía del país sí debe fundamentarse de alguna manera en la administración, explotación de los bienes naturales, pero para buscar el bien común de los pueblos, para buscar pues ese bienestar de los habitantes del país. Los recursos naturales de los países se tienen que explotar para tener el dinero suficiente en atender las necesidades en salud y educación. Entonces, si vemos, nosotros estamos planteando en ese proyecto político una economía plural, fundamentado no solo en el diseño de las corporaciones o de quienes han diseñado modelos de desarrollo en el país, sino también la práctica ancestral en materia económica del pueblo maya, que hoy no se le da ningún valor, se rechaza de entrada porque viene de los indígenas. Con esta sentencia también estamos dando pasos firmes, contundentes, de que el CPO va en buen camino, aportando a la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala, y que estos dos pilares que he explicado en este momento están reflejados en la sentencia. Mayor participación en la toma de decisiones sobre políticas de desarrollo. No se puede explotar los bienes naturales para atender intereses empresariales únicamente, sino se tiene que conciliar el interés empresarial con el principio del bien común que establece nuestra Constitución. Así es de que, hermanos y hermanas en sintonía del programa, hoy como CPO estamos avanzando fuerte, nos falta mucho, tenemos que orientar nuestro pensamiento, sentimiento, espíritu hacia esa lucha de un Estado plurinacional.
Bueno, en este momento vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Matri tibiyat.
Matri, ad hong lok nakil in chak nan kukilt nam. Tunt klet kchuchot.
Ah, kochiko. Kamachin nagunawe, tunt klet kchuchot. Tin kinetu.
Iku, ad ta hong huk lol te kchuchot. Tunt sun kang in tocht pani.
Kon sunanay. Koya onal.
Somos pueblos mayas, garífuna y xinga. Nuestros abuelos y abuelas nos enseñan que respetar la madre tierra es respetar la vida. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Convenio 169 de la OIT. Consejo de Pueblos de Occidente. Somos pueblos mayas, garífuna, xinca. La invasión, la reforma liberal, el conflicto armado y el saqueo de los bienes naturales son etapas para la explotación de nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber. Convenio 169 de la OIT. Consejo de Pueblos de Occidente.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy transmitiendo desde www.radiocpo.com, agradeciendo a las diferentes emisoras que se han enlazado en esta mañana para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos. Recordamos que usted puede hacer contacto con nosotros o comunicarse a través de las redes sociales. Ahí puede encontrarnos y también ver toda la información de las acciones jurídicas y políticas que el Consejo de Pueblos está realizando a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos la presencia en esta mañana del licenciado Udiel Miranda de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos, de Nim Sanik, también de Consejo Maya Cachiquel, y de la licenciada Laura Orozco. A la licenciada Laura Orozco, pues le queremos hacerle la pregunta: ¿cómo es que ve desde el punto de vista, desde otra perspectiva?
En este caso, yo creo que muchos de los sectores de analistas políticos o de tanques de pensamiento, como quieran llamarle, estos temas han estado como que en la sombra. Muchos desconocen de toda esta lucha que constantemente han hecho los pueblos en defensa de su territorio, en defensa de los recursos naturales. Y como decíamos en algún momento, es lamentable seguir pensando de que ellos están apelando a un derecho individual y al contrario, están apelando a un derecho colectivo, a un derecho que tenemos todos los ciudadanos, todos los guatemaltecos, independientemente de nuestra etnia, de nuestra raza, de nuestro idioma. Y por consiguiente, seguíamos diciendo cómo el tema incluso de la criminalización era vista para algunos como algo insignificante y no poder visualizar la violación de muchos de los derechos que tienen estas personas. Sin embargo, escucho acá a los compañeros y hablan de un avance constitucional, pero dentro de mis pensamientos, más allá, mi pregunta es: ¿a qué se debe esto? ¿Será en realidad un avance que nos hace en este momento felices? Pero más adelante, ¿qué sigue? ¿Habrá mucho más beneficio para nosotros en este sentido o se quedará solamente así? Tomando en cuenta que hablaban que son 300 licencias. Es un reto y es una felicidad con todo el trabajo que se ha hecho y que a mí me consta que han hecho. Pero, ¿qué hay más allá de eso? El trasfondo. En este caso, la Corte de Constitucionalidad, que hoy está bajo la lupa de toda la ciudadanía, de los poderes del Estado, que están pronto a que haya una nueva corte, si es que así lo desean, o seguirán los mismos porque algunos están reeligiendo, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, creo que estos temas nos animan a seguir escudriñando de que estos problemas no son ajenos, al contrario, deben de ser analizados desde los diferentes contextos para que profesionales de las diferentes áreas también nos demos cuenta de que los derechos individuales se están violando a estas personas.
Bueno, es importante lo que la licenciada Laura pues hoy nos comparte, visto desde otra manera, desde otra perspectiva. Importante también mencionar ese ejercicio de autodeterminación que cada una de las comunidades también ha iniciado desde la primera consulta comunitaria y que hasta el momento llega hasta 4 resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, licenciado.
No, la reflexión y la pregunta que hace Laura, en realidad también nosotros y las autoridades, una vez nos notificaron de las sentencias. Bueno, en primer lugar, hay que dejar y ser muy enfáticos que no es de repente una buena voluntad de la Corte de Constitucionalidad interpretar de esta manera los amparos. Más bien, aquí hay una tensión de intereses. Lo que otros dicen es una guerra de posiciones entre lo que hemos reclamado nosotros como pueblo maya, de que en el país, no obstante, hay una democracia formal, pero la participación nuestra se ha reducido en nada, en la toma de decisiones. Por otro lado, el interés económico muy fuerte, las empresas y la oligarquía del país quieren viabilizar estos proyectos que han invertido millones y millones y millones de dólares o de euros. Entonces, por un lado, la postura, la posición de los pueblos indígenas y no indígenas a través de métodos democráticos de resistencia, por un lado, y por otro lado, el interés empresarial que no aguantan más tener bloqueado su capital, no pueden invertir más en el país. Entonces, de alguna manera, alguien tiene que ir desde la Constitución e ir como que equilibrando esta tensión que hay en este momento. Va a depender de la fuerza de la sociedad, porque este es un tema, como lo hemos dicho, si bien es cierto, estamos tal vez porque somos los más perjudicados o porque en realidad hemos avanzado en un planteamiento político, pero no es solo tema de indígenas, esto es un tema de interés nacional vinculado a la soberanía que debemos de ejercer sobre los recursos naturales. De esa manera, sí, nos debe de preocupar cuál va a ser el desenlace de estas sentencias y los intereses empresariales en el país. De esa manera, esto es producto de las consultas, de las marchas, de las manifestaciones, de las concentraciones que hemos hecho a lo largo y ancho del país, que llega un momento donde la Corte de Constitucionalidad, bajo la lupa internacional de cómo interpreta la Constitución y los convenios internacionales, han emitido estas sentencias. Pero no es una buena voluntad, nada más. ¿Y cómo visualizamos el futuro a partir de estas licencias? Es que tenemos ahora las condiciones de entablar en realidad el verdadero diálogo que hace falta para resolver este conflicto histórico de más de 500 años en cuanto a la participación real, efectiva nuestra en la toma de decisiones. Hacia ahí vamos, hacia eso vamos. Pero sí, es un tema interesante, preocupante a la vez, pero particularmente a nosotros que hemos estado al frente de esta lucha como CPO, desde la Comisión Jurídica, Comunicación, Articulación, en realidad nos llena el tanque de energía, de espiritualidad para avanzar y que la lucha tendrá que tener un fin feliz, no muy lejano.
Bueno, hablábamos de las consultas comunitarias y también de la buena voluntad, entre comillas, de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuántas acciones se han presentado y cuántos amparos también se han presentado en contra de las licencias mineras, licenciado, y cuál ha sido el desenlace? También hemos visto que muchas veces han negado los amparos y otras acciones jurídicas que se han presentado.
Bien, la Comisión Jurídica, el CPO, recibió un mandato de esa coordinación del pueblo maya en el sentido de plantear un litigio en materia constitucional sobre el derecho de participación, consulta y consentimiento. De esa manera planteamos 7 acciones de amparo en contra de igual número de licencias mineras como una muestra contundente de que en estos trámites de otorgamiento de licencias en ningún momento se habían protegido y garantizado nuestros derechos de participación en cuanto a la explotación de los recursos naturales en nuestros territorios. Más de 4 años lleva el CPO litigando estos casos y parte de la estrategia fue la inconstitucionalidad que se planteó en contra de la ley de minería y que desafortunadamente ahí la Corte de Constitucionalidad tuvo que obedecer a sus jefes y dejaron vigente la actual ley de minería, que es la normativa que permite la violación permanente que ahora lo declara la Corte de Constitucionalidad en estos casos concretos que son licencias. Pero cuando se le planteó que interpretara de acuerdo a la Constitución y los convenios internacionales la ley de minería, ahí sí tembló el pulso y tuvo que fallar a favor de mantener la actual ley de minería. Ese caso está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aparte, los casos de criminalización que llevan los demás compañeros de la Comisión Jurídica, como es la licenciada Lucía Shiloh, Aide y Benito, que llevan casos de criminalización, pero todo forma parte de una estrategia. Y de una estrategia impulsada no por abogados, de una estrategia impulsada políticamente por el CPO. Si bien es cierto, ya nosotros como abogados tenemos que pues cumplir con el trámite normal de estos procesos, pero la esencia, la contundencia, el ritmo lo impone el CPO, que es la conducción política del pueblo maya en el occidente del país hacia ese estado plurinacional. Ahí está la importancia de este litigio estratégico. Entonces son este número de acciones de amparo, de inconstitucionalidades y de impugnaciones en la vía administrativa que la Comisión Jurídica, por mandato de la coordinación del CPO, hemos planteado y llegamos a un feliz término con estas sentencias que reiteramos es un precedente de interpretación constitucional favorable a convenios internacionales y derechos colectivos de pueblos indígenas en el país.
Para ir concluyendo este espacio ya, nuestro estimado compañero Nimsanik, la importancia entonces de seguir con esta lucha en defensa de cada uno de los territorios. Hoy precisamente son 4 sentencias del máximo órgano constitucional, como lo es la Corte de Constitucionalidad, pero también es un precedente histórico que deja marcado también una acción de autodeterminación de los pueblos indígenas en Guatemala.
Bien, a mí me parece que también hay contradicciones, no solamente en términos legales, sino también políticos en ese sentido. Digamos, nos sale a nosotros las sentencias favorables, sin embargo, los operadores, diríamos, de las empresas que están incrustados dentro del Estado de Guatemala, como el Ministerio de Energía y Minas, hablan de liberación de más de 600 licencias mineras que están acumuladas durante varios años. Entonces, aquí la importancia de estas sentencias es que la misma población debe de interesarse en conocer el contenido de esta licencia, y es obligación nuestra de compartir con cada una de las comunidades que lo requieran, antes que esto se quede en el olvido, porque a mí me trae a colación un hecho que sucede dentro del pueblo maya Erchi, que hace un poquito más de 10 años que la Corte había reconocido su derecho al territorio, es decir, su título de propiedad sobre la tierra, y los tribunales nunca notificaron. Y eso no se conoció. Pasaron varios años hasta que se conoció al final. Entonces, pero durante todo ese tiempo hubieron desalojos, hubieron muertos, hubieron heridos, y toda una cantidad de violaciones que también se sucedieron sobre estas comunidades. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, dar a conocer estas sentencias, es como nuevamente advertir a las comunidades de que no se puede tolerar y ni se puede aceptar ninguna licencia sin que se cumple con el debido proceso, yo no podríamos llamar así, el proceso es que se debe consultar. Una licencia sin consulta, lo hemos señalado en otras ocasiones, prácticamente es una, una guerra declarada para los pueblos, y eso debe tenerse en función de más información, pero también de mayor articulación alrededor de. Hoy por hoy creemos nosotros que estamos dando un paso para llegar a un nivel de diálogo o de negociación, de diálogo diríamos, de discusión más bien en las políticas públicas de carácter nacional. Ya no solo son los municipios, ya no solo son las comunidades afectadas, ni un solo departamento, ni los 7 departamentos del occidente del país o los que tengan licencias mineras. Estamos hablando ya de entrar a otro nivel de discusión que debe ser sobre todo las instituciones del Estado y los pueblos. Eso creo que es el impacto más importante que puede causar, estas resoluciones. Se suma a esto también una resolución que le otorgaron al pueblo maya Ixchil. Sin embargo, ahí fue mucho más flojo la Corte de Constitucionalidad, porque señaló como ente que puede posibilitar el proceso de consulta a una comisión creada por el gobierno, como es, un gabinete indígena. Yo creo que aquí nosotros no estamos ni aceptando un gabinete, ni una ley, de consulta a pueblos indígenas, ni una reforma, un parche a la actual ley de minería, sino estamos hablando ya que entremos a un debate sobre el destino del país en función de los bienes naturales que están aquí. Son nuestras, no son nuestras, ¿qué vamos a hacer con ellas? Seguimos permitiendo que eso se explota como lo están haciendo hasta ahora, o aquí hay que poner un freno. Creo que eso es fundamental, esta parte de esta resolución.
Bueno, a conclusión, licenciada Laura, para terminar este tema.
Bueno, yo creo que los compañeros han sido muy expertos, porque ellos han llevado el tema de primera mano. Yo creo que, lejos de dar una conclusión, en mí está dejando un aprendizaje y un reto, porque como guatemaltecos tenemos que a veces quitarnos un poco los anteojos de cómo ver las cosas para poder poner nosotros y ver los demás contextos y cómo es que también nos afectan, porque al final de cuentas todos somos Guatemala.
Bueno, estamos finalizando ya el programa La Mirada de los Pueblos y agradeciendo a las diferentes emisoras que se han conectado en esta mañana. De igual manera a usted, amigo Radio Escucha, que ha estado en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Recordamos nuevamente que nos puede encontrar a través de las redes sociales como cpo.comunicación, el contacto a través también del correo comunicacion.cpo@gmail.com. Las sentencias muy pronto, pues si usted las quiere conocer, estarán en nuestra página web www.cpo.org.gt y también a través de esta radio por internet www.radiocpo.com. Muchísimas gracias, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas. Retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana en transmisión directa desde el occidente de Guatemala.
En Guatemala, el Consejo de los Pueblos de Occidente es un movimiento articulado de los pueblos organizados en defensa, recuperación, respeto del territorio y sus elementos para la reconstitución y construcción de un sistema de vida armónica con la madre naturaleza, como pueblos autónomos en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación. Contribuimos a la refundación de un Estado plurinacional en Guatemala. La mirada de los pueblos. Fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.